Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, damos la bienvenida a los que están escuchándonos en Radio La Red, en 1650 AM, y también los que están en el video, en YouTube y en los medios sociales. Damos gracias a Dios por ustedes también. Y nosotros vamos a continuar con la lectura de Primera de Corintios, capítulo 12. Hoy vamos a mirar versículos 1 al 3 y hoy vamos a comenzar varias partes. Esta es la primera parte donde vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Los que vienen siguiendo desde la entrada a Primera Corintios vieron que hay como miniseries, yo les llamo, porque Pablo está respondiendo a varias preguntas que la iglesia le envía. Él no estaba presente ahí en este momento, estaba en otra ciudad. Pablo recibe una carta con muchas preguntas y ahí viene la otra pregunta. Esta otra pregunta, que forma una miniserie para nosotros, nos va a llevar varios sermones. Tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Este era otro conflicto. El diablo estaba atacando a la iglesia de Primera Corintios, o de Corintios, mejor dicho, y había desorden con las mujeres. Hemos hablado del tema del feminismo, había desorden con el tema de que a veces unos hacían como bandas, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, todo eso hacían. Y luego había otras situaciones que hemos visto más recientemente. En este caso comenzamos hoy y yo les pido a todos, iglesia, que tengamos mucha paciencia, porque el capítulo 12 y el 13 y el 14 son tres capítulos que hablan de los dones espirituales. El 14 específicamente habla del don de lenguas. Y hay otro que menciona bastante el don de profecía, y el domingo próximo vamos a ver una mención de varios dones. Y yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este tipo de mensajes de los dones desde hace meses. No podemos tirar abajo todo lo que esperábamos por apurados, ¿verdad? Y decir, a ver, de una vez un mensaje, explíquenos qué es esto. Hay demasiado contenido en la palabra de Dios, es muy profundo. Y una razón por la cual muchas iglesias han confundido el tema de los dones espirituales es por pasarlo rápido. A vuelo de pájaro, tipo avión. Y ya piensa que lo entienden todo. La palabra de Dios es muchísimo más profunda que esa. Así que todos los mensajes expuestos hasta ahora nos muestran que Corinto era una iglesia viva, activa, llena de dones, pero con muchos problemas que tenían que resolver. Creo que aprendimos, ¿verdad?, tantos problemas que tenía esta iglesia. ¿Cómo Dios puede bendecir una iglesia así? Bueno, si Dios puede bendecir a los corintios, estamos a salvo. Los corintios estaban en su infancia como iglesia y en ese contexto vamos a leer 1 Corintios 12, 1 al 3. No quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Padre, rogamos que tú nos ayudes a entender lo que tú has escrito aquí a través de tu siervo el apóstol Pablo. Queremos ser fieles a la interpretación de tu palabra para de verdad ser edificados en lo más profundo de nuestro ser. Muchos pueden ser instruidos intelectualmente a través de tus escrituras, son pocos los que pueden ser transformados por tu Espíritu Santo a menos que abran su corazón. Y eso es lo que hacemos este día nosotros hoy, para poder dejar de lado cosas que quizás nos enseñaron malas, equivocadas, con buenas motivaciones, pero no como tu palabra lo dice, y otras cosas que han sido buenas, queremos que tú las refuerces en nuestra mente para que nuestro corazón también sea transformado, nuestro ser, a tu imagen, Señor Jesús. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Los corintios estaban en su infancia como iglesia, ¿verdad? Eran muy nuevos, era una iglesia todavía muy nueva, 3-4 años aproximadamente, posiblemente a la fecha de esta carta. Pero además no tenemos que olvidar que los corintios todavía, aunque no eran la iglesia primitiva propiamente dicha, como la que ocurrió en el libro de los Hechos desde Pentecostés, estaban en la infancia del cristianismo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo estas cosas 2000 años después. Ellos estaban recibiendo estas cosas 40, 50 años después de Cristo. Entonces estamos muy al comienzo de la era cristiana. Todavía es la infancia de toda la iglesia en todas las ciudades. Corinto no era la excepción. En esa era, todavía los apóstoles que iban muriendo poco a poco, pero mientras ellos vivían, los apóstoles estaban estableciendo las bases de la iglesia sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Ustedes van a ver varios textos en la Biblia allí en la pantalla, y entonces vamos a prestarle atención, o en sus propias Biblias. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra de Dios nos dice: edificados sobre, usted y yo, ok, esto es para nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento, acuérdese de eso, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra de Dios? Que la iglesia, verdadera iglesia cristiana, está fundada sobre Cristo, que es la piedra angular, la roca firme, y los apóstoles y los profetas. Y ahí se acabó el fundamento. No se puede seguir haciendo otro fundamento, ¿verdad que no? Cuando hacemos el edificio de una casa, como este edificio del templo, el fundamento se hizo, ya ni se ve, pero ahí está, y sobre ese fundamento basamos este edificio. ¿Estamos claros? Entonces no estamos en la época de seguir trabajando con el fundamento, ¿está claro eso? Por favor, que esté claro eso, porque los otros tres capítulos que vienen tienen que ver justamente con ese versículo. ¿Okay? Entonces, el tema acerca de la actividad sobrenatural de Dios el Espíritu Santo, recuerden que es Dios el Espíritu Santo, no una fuerza, una cosa, una energía, es Dios el Espíritu Santo. Su actividad sobrenatural en la iglesia antes y ahora es un tema difícil, es un tema complejo, pero tenemos que entenderlo. Y en la Biblia está para que lo podamos comprender. A menudo ese es un tema muy mal interpretado. Usted se preguntó por qué en el cristianismo hay varias denominaciones o muchas denominaciones. Esta es una razón, por no interpretar bien las Escrituras. Y usted dice, en el catolicismo no hay denominaciones. Usted, si dice eso, desconoce el catolicismo también tiene muchas denominaciones, ¿ok? Por las mismas razones y otras. En este caso, el tema de los dones ha producido, no peleas, no divisiones, pero sí malas interpretaciones con relación a estas cuestiones. Entonces tenemos que ser estar muy sometidos a que el mismo Espíritu Santo, Dios, que ha ordenado escribir esto, nos explique. Yo estoy dispuesto a eso, ¿y usted? Espero que sí. Entonces, tenemos que entender estas cosas, es indispensable. Esto es lo que el apóstol Pablo expresó a los corintios cuando les dijo: no quiero que ignoren acerca de estos dones espirituales. En el capítulo 13, versículo 11, más adelante, él vuelve a repetir eso diciendo, y aún se pone él como ejemplo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Y usted? También cuando éramos niños hacíamos eso. Mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, cuando ya fui una persona madura, dejé lo que era de niño. ¿Y usted? Espero que sí, ¿verdad? Ya no hablamos como niños, ya dejamos la manera de pensar de niños. En el capítulo 14, 20, todavía más adelante, Pablo otra vez vuelve con este asunto y dice: hermanos, no seáis que niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en el pecado. Es decir, no que no lo detectamos, sino no estamos tratando de madurar en nuestros pecados, ¿ok? Entonces, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y no es la opinión de cada uno, sino lo que Pablo les va a enseñar de parte de Dios. La iglesia de Corinto sin duda había sido dotada por Dios con muchos dones sobrenaturales, especialmente muchas manifestaciones sobrenaturales. Y recuerden, todavía estaban en formación dentro de toda la iglesia y especialmente en esa iglesia local en la ciudad de Corinto. La iglesia vivió experiencias maravillosas, extraordinarias, que confirmaban algo muy importante, que Jesucristo había resucitado, porque todas estas cosas se hacían en el nombre del Señor Jesús. Y si Jesús hubiese quedado muerto en la tumba, nunca estas cosas hubiesen ocurrido. Entonces era necesario, indispensable, que estas cosas ocurrieran. La Biblia no estaba escrita todavía hasta su final. ¿Qué tenían ellos hasta ese momento? El Señor Jesús, los apóstoles, los corintios, tenían de Génesis hasta Malaquías. ¿Qué es eso? El Antiguo Testamento. Ya estaba escrito, esa era la Biblia para ellos. Ahora estaban en ese tiempo donde se comenzaba poco a poco a escribir estas cartas. Primera de Tesalonicenses fue escrita antes que esta carta de Corinto, y nosotros en la Biblia lo tenemos después. Entonces no se confunda con esa cronología dentro de su Biblia, porque no es la cronología original. Hay otras razones que un día les voy a explicar por qué se puso así. Pero Corinto fue escrita después. Entonces es necesario saber este tipo de cosas porque tenemos una idea un poco rara por el orden en que están puestos los libros. Entonces estaba todo en formación, todo esto estaba ocurriendo para confirmar que el Señor Jesucristo había resucitado porque todo se hacía en nombre de Él. No obstante, el uso y el abuso, uso y abuso de estos dones espirituales, de esta actividad sobrenatural que varias personas recibían, esto estaba causando divisiones, esto estaba causando problemas. Casi del mismo modo que causaba problemas cuando uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Jesús. ¿Se acuerdan eso? O las divisiones y los problemas que había cuando las mujeres tenían el asunto del velo en esa época y no lo querían hacer y tal. Siempre Satanás va a producir algo que genere alguna forma de división. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Los capítulos 12 al 14 muestran cómo Dios dirigió al apóstol Pablo, a su siervo, a trabajar con estos asuntos y a corregir estos problemas. Ahora, es muy lamentable para mí, creo que para ustedes también, y los que nos están viendo o oyendo, que a pesar de tanta corrección que hay sobre los dones mal usados del Espíritu Santo, en estos tres capítulos todavía los mismos problemas continúan en todo el mundo. Y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Pero los capítulos 12 al 14 muestran cómo Dios corrigió estos problemas a través de su siervo Pablo. Es muy lamentable, repito, tantas correcciones y sin embargo todavía resurgen. Hubo una época en el cristianismo, unos siglos, varios siglos, donde no hubo tanto de este problema, pero hace unos 120, 130 años comenzó a resurgir todo esto de una manera muy especial y probablemente en la semana que viene vamos en el siguiente mensaje a explicar un poquito, inclusive con fechas, cuándo ocurrió eso. Cuando vamos a las cartas de Juan, usted recuerda a Juan, el discípulo amado, como él mismo se llama cada rato, el discípulo amado en el Evangelio de San Juan. Luego él dice en la primera, segunda y tercera carta de Juan, que está hacia el final de la Biblia, cerquita de Apocalipsis, recuerda. En la primera carta también el apóstol Juan aborda y corrige similares situaciones, no necesariamente con los dones, pero sí con algunas cosas que vamos a ver en un momento. Entonces, los dones extraordinarios fueron necesarios en los inicios de la iglesia cristiana. No digo que fueron indispensables, pero fueron necesarios por orden de Dios, mientras estaba registrando todo esto que nosotros hoy leemos. ¿Por qué era necesario? Bueno, la iglesia estaba compuesta de judíos que se habían convertido a Cristo Jesús, judíos que habían entendido quién era su Mesías, el Señor Jesucristo, pero también estaba compuesta de gentiles. Gentiles son todos los que no eran judíos, ¿recuerdan? Entonces ahí venían del paganismo, de la idolatría, y Corinto estaba llena de templos a los ídolos, y entonces la gente tenía eso en la cultura, en la sangre, ya le venía eso así, como quien dice. Entonces, de pronto se entregan a Cristo, comienza Pablo esta iglesia, todos se juntan y lo que hemos visto en esta serie es comienzan conflictos culturales entre ellos porque son muy diferentes culturalmente y luego comienzan, ok, ¿cómo suelto esto que aprendí? Ahora sé que no está bien, pero lo tengo adentro, ¿verdad? Me surge naturalmente. Entonces ahí trataban los apóstoles, en este caso Pablo, de corregir todo este asunto y con el poder de Dios lo hacían. Para los judíos, ver estos milagros era una garantía que un judío llamado Jesús de Nazaret, que habían crucificado no hacía tantos años atrás, de verdad había resucitado, estaba en gloria porque en el nombre de él ocurrían estos milagros. Para los gentiles era también una garantía, una demostración de que no hay tantos dioses como ellos decían, sino que hay un solo Dios verdadero. Y es el Señor. Él vive y está presente en la iglesia. Los milagros mostraban, las señales mostraban la presencia de Dios en la iglesia. Entonces, Dios da dones a sus hijos desde aquel tiempo y hasta hoy usted tiene dones también, además de sus talentos naturales dados por Dios. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, Dios le ha dotado de dones y durante esta serie vamos a ver cómo entender cuáles son sus dones, pero no se apresure, ¿ok? El tema es que Dios da dones a sus hijos. Los dones que Dios me da a mí y a usted no son para usted y para mí, son para la iglesia. Son para edificación de la iglesia, no son para engreimiento nuestro, son para edificación de la iglesia. Es por esto que hay muchos dones que podrían usarse fuera del contexto de lo que somos como iglesia en el mundo y posiblemente seríamos muy exitosos. Sin embargo, no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque son dados por Dios no para el mundo, sino para la iglesia. Piensen eso muy profundamente. Ahora, el Espíritu Santo, Dios, reparte los dones como Él quiere. Los dones no pueden imitarse, los dones no pueden pretenderse. Cuando hacemos algo así, ya no son dones, son fabricaciones humanas. Igual que los seres humanos somos buenos para fabricar cosas que no son de Dios. En la iglesia de Corinto existían problemas de celos, problemas de arrogancia espiritual, respecto a los dones extraordinarios. Inclusive no estamos diciendo que lo fabricaban. Es cierto, había dones que el Espíritu Santo daba a varios, pero de pronto salía la carne allí también y ellos en muchos casos se ponían arrogantes por los dones que tenían y veían a los demás como por debajo. Oh, tú no tienes este don que yo tengo, sobrenatural. Bueno, él tenía otro don, pero parece que no era tan espectacular como este otro, o este otro, o este otro. Entonces los que tenían de Dios estos dones muy espectaculares, como el hablar en lenguas, o profetizar, o hacer sanidades, o hacer milagros, parece que llegó un momento que se les subió a la cabeza, ¿verdad? Como decimos, y no quiere decir que no tenían esos dones de verdad, los tenían. Entonces usted dice, pastor, ¿puede ser que un cristiano, una cristiana de verdad, manifieste de Dios estos dones sobrenaturales y al mismo tiempo tenga ese pecado en su corazón? ¡Noticia! Es verdad, puede ocurrir. Por eso hay que tener cuidado. No hay que confundir esto con el fruto del Espíritu Santo que nos habla el libro de Gálatas 5, 22 y 23, que tiene que ver con nuestro carácter moral a la manera de Cristo. Ahora, esto no significa que lo vamos a dejar así, ¿verdad que no? Esto significa que tenemos que trabajar con aquellas cosas que están mal para que lo que es de Dios y está bien pueda realmente ser de edificación y no lo destruyamos con nuestras malas actitudes o arrogancia espiritual. Así que este mensaje de hoy nos prepara, realmente es una gran introducción, y nos prepara para comprender los dones espirituales que vamos a ir mencionando poco a poco a partir del domingo. ¿Cómo lo trata Pablo? No sé si se dio cuenta, algunos tal vez sí, otros no, pero hoy se va a dar cuenta. Desde el capítulo 1, Pablo tiene, y en todas las cartas, Pablo escribe de una manera muy particular. Primero presenta el tema, establece todos los principios generales y luego va de a poco con sus detalles. Vuelve y detalla y detalla y detalla. Tal vez algunos de ustedes que tienen don de enseñanza tienen ese tipo de forma de enseñar. Otros lo habrán adoptado de Pablo, pero Pablo tenía esa manera de enseñar. Donde primero decía, aquí va todo esto, y luego comenzaba a analizarlo de a poco. Eso es exactamente lo que va a hacer en estos próximos tres capítulos. Ahora, mirando el versículo 1, nos preguntamos por qué Pablo dice que no debemos ignorar los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. No debemos ignorarla. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver despacio. En el original en griego no aparece la palabra dones del Espíritu Santo. Simplemente Pablo está diciendo, no quiero que ignoren la obra, las cosas espirituales, el trabajo. Entonces usted dice, ¿por qué está en nuestra versión o en la de inglés la palabra dones? Los traductores, al traducir del idioma griego, como muchas veces ocurre, agregaron esta palabra para que tenga sentido para nosotros. Y eso no significa que hay un error, porque esto es palabra de Dios. Dios permite eso, ¿verdad?, con el lenguaje. De pronto tuvieron que agregar la palabra dones para que se entienda de qué estaba hablando. Ellos no necesitaban esa aclaración, nosotros sí. Entonces, los dones, vamos a llamarles así, demuestran la obra continua y eficaz del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es una comunidad unida de los redimidos por medio de la fe en Él. La palabra comunidad tiene que ver con unidad en común de personas. Una familia es una comunidad, su familia es una comunidad, mi familia primaria es una comunidad, la familia nuclear es una comunidad, la iglesia es una comunidad. ¿Okay? Entonces, en este aspecto estamos usando el término aquí, la cual es el cuerpo de Cristo. Muchas veces se usa en Corinto esta expresión. Entendamos, es la comunidad de fe de los redimidos, es la comunidad unida de los redimidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, no deben ignorar los dones, porque si los ignoran, sale mal el asunto. Algo que es divino y precioso, después sale mal, por nuestra culpa. Ahora, ¿qué es ignorar? A veces ignorar significa, no sé algo, ¿verdad? Lo ignoro, carezco de información. Pero ignorar también significa no hacer caso de algo, no obedecer y hacerlo según la propia opinión o según nuestras emociones. Entonces decimos, me dijeron eso, pero lo voy a ignorar, voy a hacer lo que yo pienso. Ignorar también se usa en ese término. Ignorar también, en el caso de los corintios, vamos a ver que era una situación bastante complicada por el trasfondo pagano. El trasfondo pagano los impulsaba a los corintios a buscar manifestaciones místicas y éxtasis y trances. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Espirituales, mentales. Porque eso era muy normal para ellos. Esa era la vida que ellos habían vivido antes en los templos de Afrodita, la diosa del amor, y en los otros templos de muchos que habían ahí. Siempre se practicaban este tipo de cosas que hoy la nueva era y todo eso practica como algo normal. Tratar de vaciar la mente como se hace con el yoga y entrar en otro estado mental, espiritual, muy peligroso por cierto, no lo haga. Pero para los corintios era tan normal que cuando comenzó el Espíritu Santo Dios a manifestarse en esta iglesia local de Corinto, muchos confundieron ambas cosas. Y dijeron, oh, esto es mucho, nosotros conocemos esto, excepto que ahora parece que el Espíritu Santo trabaja igual. Pero quiero que comprendamos por qué era tan familiar para ellos. No era algo desconocido. No exactamente lo que Dios hacía, eso es particularmente hecho por Dios. Pero en cuanto a manifestaciones se trata, en cuanto a lo que ellos sentían emocionalmente o lo que pasaba dentro de su mente o su cuerpo, en algunos aspectos ellos los sentían como probablemente algo muy familiar y les impulsaba a buscar ese tipo de cosas como las habían vivido antes. Bueno, en el caso actual, la idolatría, la nueva era, new thought o nuevo pensamiento, la tradición y la influencia general del paganismo, aún en nuestros días, ¿qué produjeron? Lo que llamamos un sincretismo, que es lo que produjo la Iglesia Católica cuando la colonización de las Américas, ¿ok? Los aborígenes tenían sus ídolos, sus dioses, la iglesia por diferentes razones no justificadas, lo que hizo fue mezclar eso con los santos de la Biblia y pues le pusieron otros nombres, pero en la mentalidad de los primitivos seguían siendo esos ídolos, con otro nombre, y pensando que ese Dios que predicaban los europeos era realmente aprobando, estaba aprobando lo que ellos venían haciendo con ídolos. Esto no ha cambiado después de tantos años. Todavía ha ocurrido hoy electrónicamente. Hoy en día ocurre esto, hay un sincretismo tratando de imitar también los dones del Espíritu Santo y confundiendo a millones de personas. Es indispensable por eso que sepamos discernir cómo obra el Espíritu Santo para no ser arrastrados por el mal. Recuerden que Satanás utiliza la Biblia mal, pero la utiliza. ¿Cuántas veces mencionamos eso, verdad? Un ejemplo es cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás viene y le menciona la Biblia. Y así lo ha hecho con otros, y así lo puede hacer con usted y conmigo. Entonces, no quiere, Señor, que ignoremos y aprendamos a discernir. Vamos al segundo punto en el versículo 2, donde se nos dice que el poder del Espíritu Santo, Dios, está opuesto a la falsedad de la idolatría. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes eran gentiles, y usted dice, oh, ahí están exceptuados los judíos. No, aquí Pablo está usando la palabra gentiles como un sinónimo de paganos o un sinónimo de perdidos, y aquellos judíos también estaban perdidos hasta que vinieron a Cristo. Dice, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes estaban perdidos, se los llevaba de aquí para allá, como quien dice hoy, como un gancho en la nariz, ¿verdad? Crea esto, crea lo otro, haga esto, haga lo otro. Eso es muy característico también de las sectas. El mayor milagro de los corintios fue la conversión de ellos. Hay que pensar que hubo una transformación maravillosa de ese entendimiento tan idolátrico, tan pagano, pero ahora tenían que evitar la confusión, porque antes de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, ellos tenían sus creencias en ídolos mudos, dice. ¿Y qué pasa con las creencias en algo falso? Se produce miedo. Miedo a dejarlos, se produce temor. Usted está escuchando en Radio La Red, usted está viendo en los medios, usted está aquí en presencia y probablemente dice, yo sé lo que se está predicando, Jesús es nuestro único Salvador, todo lo entiendo, pero no quiero dejar esto otro porque tengo miedo. Eso es exactamente lo que el diablo produce, miedo. ¿Miedo a qué o temor a qué? Temor a salir de aquello que le impusieron como una religión verdadera. Eso es lo que hace la tradición transmitida por generaciones. Segundo, temor a perder el amor de su familia y amigos. Temor a perder su identidad cultural. Temor que pone a otras personas antes que a Dios, aun cuando Dios dice que no debemos tener temor al hombre, sino a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 10, 28. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso no quiere decir que el alma se aniquila, desaparece. Destruir es una manera de decir condenar. ¿Cuántas personas no quieren realmente entregar su vida a Jesucristo por temor a lo que va a decir su familia? Por temor a ser echados o burlados por sus amigos o su familia. Bueno, usted va a tener que decidir si va a tener temor de Dios o temor del hombre. Un día usted estará cara a cara con Dios y tendrá que darle cuentas acerca de su vida. ¿Cuántos saben eso? Un día vamos a estar cara a cara a Dios y vamos a tener que darle cuentas de nuestra vida. Ahora, escuche muy bien esto. Los que están en la red, en la radio y ustedes ahí también en la pantalla. Ese día frente al Señor, usted no tendrá excusas. Y además ese día, todas esas personas, sus parientes, amigos, familiares, que usted les dio tanto miedo, por eso no recibió a Cristo, no quiso ser realmente el Señor y seguirlo, esas personas no van a estar como abogado defensor al lado suyo frente a Dios. No van a estar, porque cada uno dará a Dios razón de sí. Y usted no va a poder defender a nadie, ni nadie le va a poder defender a usted, ni a mí. Entonces, si usted temió a los hombres más que a Dios, Dios le va a decir, vete de mi presencia, yo no te conozco. Tuviste más temor de los hombres, de los seres humanos, de tu familia, de tus amigos, de tu tradición, de tu país, de la religión, a los corintios de todos tus falsos dioses, que de mí. Entonces esto es algo muy, muy fuerte para absorber en este tema de los dones y ya vamos a ver por qué. Lo más importante en la vida es temer a Dios y hacer la voluntad de Dios y no ceder a la voluntad de los demás sobre usted en cuanto a estos temas. Si usted sigue arrastrado por la idolatría y por el miedo al hombre, repito, Dios le va a rechazar. La Biblia dice, que Jesús dijo, el que ame a los hombres más que a mí no es digno de mí. Si usted ya ha sido como yo, librado de todo eso, bueno, no debemos ignorar cómo obra Dios, cómo el Espíritu Santo obra. Debemos aprender a discernir la verdad de lo falso. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, no con la opinión de alguien, la profecía del otro, lo que dijo el otro iluminado o desiluminado. Es qué dice la palabra de Dios. Entonces debemos aprender a discernir la verdad de lo falso y la única forma de discernirlo es a través de la palabra de Dios. Que los corintios, seguidores de ídolos mudos, fueron transformados en creyentes inteligentes en la palabra viva fue la obra más poderosa del Espíritu Santo, más poderosa que todos los dones que les dio. En contraste, entre la vida de los cristianos y su estado anterior como paganos, hay un contraste que ver y el contraste es un tema constante en todo el Nuevo Testamento. En realidad en toda la Biblia, pero para nosotros de una manera muy clara en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Hay un contraste entre quién éramos antes, quiénes somos ahora. Y el contraste tiene que ser visible, tiene que verse, tiene que notarse, el mundo lo tiene que ver. Uno no lo puede forzar, sale naturalmente, por decirlo así, cuando uno ya es de Cristo. Poco a poco, a veces más rápido, a veces más lento, pero tiene que haber un contraste. No puede ser que un cristiano, una cristiana, acepte y adopte costumbres y creencias del mundo, aun cuando aparezcan buenas, beneficiosas para la salud física, emocional, espiritual. ¿Cuánto hemos hablado de eso, verdad? Y los que estuvieron en la conferencia de matrimonios hace unas semanas atrás, recuerdan, estuvimos 3 horas dándole vuelta a este asunto. Y pronto en el mes de junio van a ver estos anuncios donde vamos a mostrar movies acerca de estas cosas. Pero tiene que verse un contraste. Uno no puede hacer las cosas que hacía o las cosas que hace hoy el mundo. Aunque posiblemente den cierto beneficio físico o bienestar financiero. Como hemos aprendido en sermones anteriores, hoy en día ya no mucha gente de entre nosotros se inclinaría a ídolos mudos, a estatuas, a imágenes aún en el internet o en los celulares, pero sí tal vez inclinan su mente y su corazón a otros ídolos que hemos visto en este libro. La comodidad, el dinero, las experiencias místicas, los métodos naturalistas, humanistas que ofrece el mundo, especialmente vía los medios de comunicación social. Así que ahí ya vimos las primeras cosas. ¿Por qué no debemos ignorar el trabajo del Espíritu Santo, Dios? Y la segunda cosa que pasaba con ellos como paganos y que puede pasar con nosotros viniendo del paganismo. En el tercer y último lugar, en el versículo 3, Pablo habla de la manifestación del Espíritu Santo en el verdadero creyente. ¿Cómo se sabe que uno tiene dones que son realmente del Espíritu Santo? Bueno, aquí hay una primera prueba. Sorprende que Pablo le dijese a los corintios lo que dice en el verso 3, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tiene que ver este versículo con los dones del Espíritu Santo? Muchísimo. Sorprende que Pablo le dijese a los corintios que a nadie que hable por el Espíritu de Dios insultaría a Jesús. Uno no le puede entrar ni en la cabeza insultar a Jesús, jamás. ¿Cómo cristianos iban a insultar a Jesús? Bueno, por algo lo dice Pablo, ¿verdad? A los corintios. Esta expresión anatema o anatema era una expresión de insulto. Sin embargo, es evidente que esto ocurrió en la boca de algunos judíos incrédulos. Ya sabíamos eso aún en la época de Jesús en la tierra. En las sinagogas después se gritaba una maldición a Jesús. No sé si sabían eso. Y después, cuando comenzó la iglesia cristiana, estaba leyendo que había judíos que se acercaban a la casa de los cristianos o donde se reunían los cristianos y maldecían a Jesús en público. Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Así que esto ocurrió y Pablo lo sabía aún en la época de Corintios, había judíos incrédulos, pero también ocurrían estas cosas, y esto es más sorprendente aún, en algunos cristianos que daban rienda suelta, y por favor preste atención a esto, porque esto es el puente a lo que va a ocurrir en un capítulo después. Habían hermanos en Corinto, hermanos, que daban rienda suelta a los impulsos espirituales, entrando en un éxtasis espiritual, emocional, algunos dicen psicológico, especialmente usando las lenguas, como lo hacían antes, así como lo escuchó. Porque fenómenos similares a las lenguas ocurrían y siguen ocurriendo hoy en muchos lugares de religiones paganas. ¿Usted creía que los cristianos somos los únicos que hablan en lengua o los que hablan en lengua? No. Eso es un fenómeno que ocurrió siempre. No es lo mismo que el Espíritu Santo Dios da, por supuesto que no, son imitaciones, pero hay cosas tales como hablar en lenguas en muchos cultos paganos. Y estos corintios venían de esos cultos paganos, y Pablo y otros que tenían discernimiento, como rogamos que Dios dé discernimiento aquí en la red, podían darse cuenta que esas lenguas en muchos casos no eran del Señor. Una razón era que los habían pescado, como dicen por ahí, insultando al Señor Jesús. En medio de un montón de palabras que ellos mismos no entendían, de pronto salían insultos a Jesús. ¿Cómo puede ser? Cuando una persona entra en un trance, es capaz de decir cosas que ni sabe lo que está diciendo. Eso ocurre cuando está drogado, con cualquier droga, con cualquier estupefaciente. Eso ocurre cuando está ebrio, borracho. Por eso en el libro de Efesios dice, no se embriaguen con vino. Eso hay en disolución. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la embriaguez, la pérdida de la mente en esos momentos. O cuando uno está excesivamente nervioso. O hay un estado, en psiquiatría se le llama estado de euforia, donde una persona puede estar con un nivel de éxtasis y alegría, entre comillas, tan alto, que no sabe lo que dice. Y otras personas lo manifiestan de otra manera. Bueno, surprise, surprise, estas cosas ocurren todavía en algunas iglesias. Ellos no saben lo que están diciendo y de pronto Dios da discernimiento a otros, y otras veces es muy claro lo que están diciendo y ellos no se dan cuenta que están maldiciendo al Señor. Por eso queremos estudiar con mucha tranquilidad estos temas. Sería terrible pensar que hayamos caído o llegáramos a caer en una situación como esta. El apóstol Pablo no niega el don genuino de las lenguas. Nadie vaya a creer porque en la red, los que están en radio, ¿verdad? En la red ya algunos se nos han hecho famosos como que el pastor catarizano no cree en los dones del Espíritu Santo. En la iglesia, la red, no está el Espíritu Santo porque no hay un grupo de alabanza. Tarará, tararí, tararí, tarará. Bueno, ladran Sancho, señor, que cabalgamos, dijo alguien, que no está en la Biblia. Pero que digan lo que digan, nosotros sabemos que el Espíritu Santo obra aquí. Lo que queremos hacer es la voluntad de Dios, como Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, Pablo no negó el don genuino, ninguno de los dones dados por el Espíritu Santo. Aquí tampoco los negamos. Este es el caso. Pablo advirtió acerca del peligro de ejercerlo sin sujeción a la mente, como también lo menciona Pablo mismo cuando él corrige el tema de la profecía en Corinto. En 1 Corintios 14, 32, dice, y los espíritus de los profetas, esto es el espíritu natural humano de la persona cristiana, no está hablando de un espíritu inmundo, está hablando del espíritu de la persona, todos tenemos espíritu. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, usted y yo no creemos en esas personas que dicen, yo soy profeta o profetisa y tengo una visión, o estoy en un trance, ya sea que lo hagan en lenguas o en mi idioma original, y no sé dónde estoy, no sé lo que pasa, estoy como en otra tierra, estoy en otro mundo. Eso no es de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Mire la Biblia, el espíritu de un profeta, los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. En otras palabras, no pierden la cabeza, saben dónde están, saben lo que están diciendo, saben lo que está ocurriendo. En muchas denominaciones ha ocurrido este asunto, especialmente en denominaciones hipercarismáticas. Estoy borracho del espíritu, ¿han oído eso? Yo he visto manifestaciones de esas donde estaba yo ahí en presencia y yo los miraba y decía, esto no es el Espíritu Santo. Esto es otro espíritu y no es el Espíritu Santo. No puede estar la persona como un ebrio y los demás, gloria a Dios, nunca se manifestó algo así en la Biblia. Y los ejemplos que a veces han puesto son ridículos, completamente fuera de contexto. Dios es un Dios de decencia. Dios es un Dios de orden. Dios no quiere que ninguna de sus hijas, ninguno de sus hijos ande mostrando sus órganos, su piel, su cuerpo, porque anda dando vueltas, remolineando, haciendo esto y lo otro, y está como loco. ¿Por qué usa ese término? Porque en el capítulo 14 usa ese término. Entra de pronto un inconverso, los ve así, van a pensar que están locos. ¿Cómo es posible que está en la Biblia y todavía no agarramos la onda? Entonces, está en la Biblia. Dios no hace eso. Y usted dice, si yo veo a esa persona, eso no es de Dios. Y debería usted reprenderle. Claro, lo van a sacar a patadas de la iglesia, pero usted debería reprender. No de estas, sino de aquellas. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, dice, cuidado porque hay fenómenos similares a las lenguas que ocurren también en las religiones paganas. Pero el apóstol no niega el don genuino dado por el Espíritu Santo. Advierte el peligro de ejercerlo fuera de sí mismo. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Algunos que dormían ahora se despertaron cuando les dice ese ejemplo. Muy interesante. En la Biblia las lenguas son presentadas como un don que está sujeto al creyente, a quien el Espíritu se lo da. ¿Lo ve? Está sujeto a usted. Usted no pierde la cabeza frente a un don. La Biblia dice que los dones deben tener una interpretación, especialmente el don de lenguas, que vamos a mirar dentro de un tiempo. Deben tener una interpretación que sirva para edificación de la iglesia, en la iglesia. Y vamos a hablar acerca de esto, por supuesto, desde el próximo domingo. Pero Pablo concluye el pensamiento diciendo que ningún hombre o mujer puede declarar que Jesús es el Señor, excepto si lo hace en el Espíritu Santo. Es decir, tiene que ser un creyente en Cristo, de verdad. Esta es la prueba de que una persona es de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, y está escrito en Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Pedro, ¿okay? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Bueno, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es como decir, tú eres el Señor, Jesús le dijo, bendito eres, bienaventurado, porque esto es una revelación directamente de mi Padre a ti, no fue tu deducción lógica, no fue tu, bueno, alguien te dijo que ve, nosotros hoy tenemos ese riesgo en las iglesias, cualquiera dice Jesús es el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque Señor Jesús, se hizo famoso decir Señor Jesús, y está en la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando de verdad eso se hace es porque Dios directamente lo revela a nuestro ser. Y entonces nosotros confesamos, sí, es verdad, creo quién es Él, qué es lo que Él hizo, que Él murió por mí en la cruz, que está vivo, resucitó, vendrá. Y eso es algo que usted no puede convencerse mentalmente. Eso es una revelación que Dios le da y usted lo siente en lo profundo de su ser, más allá de lo que pase con sus emociones. Entonces, nadie puede reconocer en lo profundo de su ser, en su espíritu, a Cristo, sino por medio de la revelación que recibe del mismo Dios, del Espíritu Santo. Ahora, los judíos no creyentes llamaban anatema a Jesús porque no creían en la divinidad de Jesús. Creían que era un humano nada más, no era Dios encarnado. El apóstol Juan hace al revés. En la época del apóstol Juan, cuando escribe su carta, primera carta, él se refiere a las sectas que surgieron posteriormente diciendo lo otro, tampoco Jesús es humano. Resulta que algunos judíos decían, no creemos que es Dios encarnado, y otros empezaron más tarde a decir, tampoco creemos que era humano. ¿Qué era entonces? Entonces, las dos puntas son pecado, las dos puntas son blasfemia, las dos puntas son extremas. Eso es un odio contra Jesús que provenía y proviene, déjeme decirle, hay algunas personas, denominaciones, sectas que se llaman cristianos, pero niegan la deidad de Jesucristo. que Dios les haga arrepentirse pronto. Es un odio contra Jesús y proviene aún de espíritus demoníacos. El Señor dijo que no todos los que se refieren o lo llaman a Él Señor de verdad le pertenecen. En Mateo 7:21 tenemos las terribles palabras del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted dice, oh, esas son las buenas obras. No way, José, que dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que usted crea quién es el Señor Jesucristo y qué hizo el Señor Jesucristo por usted y eso le lleve a entregarle su vida. Si solamente lo confiesa con su mente o lo cree con su mente y lo confiesa con su boca, pero no se ve que eso fue real, es porque ese fue un convencimiento meramente intelectual. Cuando fue un convencimiento dado por el mismo Dios, usted no tiene más que remedio, podríamos decir, que entregarle su vida a Cristo. Es lo que ocurre en el espíritu, naturalmente va a ocurrir eso. Si eso no ocurre, usted aún no es salvo y oramos que usted reciba a Cristo. La persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, Dios encarnado, se halla bajo la influencia del Espíritu Santo, porque es la única forma de poder llegar a esa declaración. La pregunta para usted y para usted en radio y usted en el video, ¿usted es esa persona? Dios da dones a sus hijos, es cierto, para la edificación de la iglesia. Debemos conocer estos dones, debemos practicarlos correctamente. Están sujetos a nosotros. Dios reparte los dones como Él quiere. Hemos aprendido en este mensaje. Los dones no pueden imitarse, no pueden pretenderse. De lo contrario, no son dones, ¿verdad? Son invenciones humanas. Así que el Señor nos libre de no ofenderle. ¿Qué les parece? Ese es mi temor santo en estos mensajes. Que el Señor nos libre de no ofenderle. Y en cambio, que el Señor nos edifique cada vez más para que podamos, número uno, crecer en nuestra relación con Dios. Y número dos, para que Él pueda realmente usarnos para su gloria. El mundo necesita iglesias llenas del Espíritu Santo. No locas. Llenas del Espíritu Santo, de verdad. Que realmente el Espíritu Santo, Dios, se manifieste con los dones que Él tiene para nosotros hoy. Y ya vamos a ver por qué hago ese énfasis. Y usarlos como el Señor los quiere, siempre para gloria de Él. Eso trae a personas a la salvación y a nosotros a la fortaleza en nuestra relación con Dios y unos con los otros. Vamos a orar. Señor, en este tiempo enfrentamos estos mensajes de los dones tuyos de una manera muy, muy delicada, con santo temor de ti. No es un temor a equivocarnos de una manera intelectual, es un temor a decir o aprender o practicar cosas de una manera incorrecta que te pudieran ofender y que no fuese realmente de ti. Solo queremos lo que viene de ti, solo queremos lo que está en tu palabra y ayúdanos a interpretarlo correctamente, para que no caigamos en lo que es falso y Satanás aproveche eso para destruirnos. Señor, aquí en radio o en los medios, sin duda hay personas que tú has tocado al escuchar este mensaje y tú quieres que ellos respondan al llamado tuyo a que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan, reconozcan que como seres humanos son pecadores, no hay justo ni siquiera uno, y acepten que Jesucristo es Dios encarnado que vino a cargar con nuestros pecados y a pagar nuestra culpa y transgresión y resucitó al tercer día venciendo la muerte y vendrá a buscarnos algún día y nos llevará a tu presencia. Señor, da esa fe, esa apertura en su corazón para recibir este llamado tuyo. Y a todos los que ya lo hemos hecho, ayúdanos, oh Señor, a través de estos mensajes a ser edificados en ti. Queremos servirte y hacerlo bien, ser usados por ti. Esto es para ti, no para nosotros. Damos gracias Y dejamos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.